Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos muy bien, contentos de estar nuevamente con ustedes y especialmente porque en esta oportunidad tenemos que darles buenas noticias. Sí, aunque parezca mentira, en este caso es la comunidad mapuche Las Huaytecas en la provincia de Río Negro que ha sido en los últimos días protagonista de dos informaciones positivas, algo que la verdad no es común últimamente. En primer lugar, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo por el que reconoce la propiedad de sus tierras. Efectivamente, a raíz de una denuncia entablada en el año 2010, la causa ha tenido varias instancias hasta que el reciente 10 de noviembre hubo una resolución judicial por la que se considera que la ocupación tradicional no se limita solamente al lugar de residencia, sino que abarca también diversos espacios materiales e inmateriales. Es decir, que se tienen en cuenta los lugares necesarios para ejercer su espiritualidad. O sea, por un lado esto, ¿no? La recuperación, el reconocimiento de un territorio. Y por otro lado, la otra buena noticia, que tiene fuerte relevancia espiritual, lo constituyó la devolución de los restos de Margarita Foyel, secuestrada en 1884 junto al cacique Inakayal, su tío, la mujer de este, y llevada al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde vivieron en calidad de prisioneros de la ciencia. Fallecida en 1887, terminó exhibida en una vitrina. Ahora, 130 años después, se pudo completar su funeral, el reciente 19 de noviembre, donde diversas comunidades mapuches tehuelches, junto con la comunidad de Las Huaytecas, acompañaron los restos de Margarita al paraje rionegrino El Foyel. Vamos a escuchar ahora a Elisa Oces, una hermana chincaltufe, ¿no? Una especie de escribiente, realiza las notas, y bueno, muy, muy satisfecha y muy contenta, ella nos habla cómo algunos lugares de su territorio se comenzó el proceso de expropiación.
Ninguna parte del territorio está totalmente en manos de la comunidad, en el sentido de que haya, como dice el blanco, ¿no?, un título. Que claro. Nosotros aspiramos al título comunitario, por eso estamos iniciando una demanda al Estado provincial, al Estado de Río Negro, que es la institución que se ha encargado de que estos personajes estén en nuestro territorio. Claro. Así que, bueno, la justicia tendrá que investigar, hacer las expropiaciones. De hecho, ya hay una expropiación en camino, que es la de Daniel Kritz, la que les estaba diciendo hace un rato. Sí. Ya está iniciado el proceso, la provincia ya inició el proceso de expropiación de su territorio porque ya contrató la mala venta y el negocio oscuro detrás, y así con todas las otras partes del territorio. Así que cuando todo eso esté resuelto, ahí recién vamos a poder empezar el camino hacia el título comunitario, que es un derecho que tenemos las comunidades originarias, que tiene que ver con esto de que el territorio es inajenable, no se vende. Claro. Y de esa forma, ahí recién vamos a poder descansar tranquilos los que somos más jóvenes, porque por ahí los más ancianos, los más grandes, no van a ver ese resultado. Sí, por ahí nuestros nietos o nuestros hijos o nuestros nietos, bisnietos, van a ver ese resultado, digamos, de ver el título comunitario y poder defender el territorio, garantizarle el territorio a las generaciones siguientes.
Por otro lado, continuando con Elisa, nos habla de la satisfacción con el fallo y siempre pensando que los espíritus de los ancestros los han apoyado de la misma manera que recibieron toda la fuerza y el apoyo de la comunidad y las huaytecas.
Estamos muy contentos. Nosotros entendemos que este fallo que dio la justicia, sí, está basado en la reivindicación de nuestros derechos. Se basa en la ley 2660, que es la que prohíbe justamente los desalojos y la que garantiza el relevamiento del territorio de las distintas comunidades del país. Pero más allá de eso, seguramente que hemos estado acompañados fuertemente por los Nieni Punehuen, que, uh-huh, que siempre acompañan nuestro proceso, nuestra lucha. Nosotros cada año nos fortalecemos espiritualmente para que el camino de lucha dé buenos resultados y por supuesto agradecidos, muy agradecidos, fuertemente agradecidos con las fuerzas de aquí de las huaytecas, de la comunidad en sí, digamos, que es la que nos mantiene vivo y la que nos sostiene como comunidad y como pueblo en Nación Mapuche. Los conflictos que nosotros tenemos son re burdos, o sea, cualquier persona se da cuenta del avasallamiento que han hecho de nuestros derechos. No es necesario negar demasiado para darse cuenta cómo han sido con nuestra gente, cómo nos han ido usurpando y despojando el territorio, ni siquiera han cuidado de no dejar rastros, digamos. Cuando a las malas ventas, a las acciones que han realizado para poder llegar a hacerse los dueños de nuestro territorio, digamos, es como que es el que no lo ve es porque no lo quiere ver directamente, digamos. Uh-huh. Tenemos que sí pasar por ese sistema, por la justicia, que es larga y lenta, pero bueno, si es necesaria, se hará con todos los casos que tiene acá la comunidad para que realmente se haga justicia en nuestro territorio.
Ya en el tema de la restitución de Margarita Foyel, nos comenta cómo fueron los pasos que comenzaron en el año 2010.
Ahora estamos como volviendo a la realidad, a la cotidianidad. Hace mucho tiempo, hace muchos meses que venimos luchando para que Margarita Foyel vuelva a su territorio. También comenzamos allá por el año 2010 a iniciar las gestiones para que Margarita vuelva a su territorio, salga de allí desde el museo, lugar donde fue cautiva, donde estuvo prisionera, sí. Y que como si eso fuera poco, ahí en ese mismo lugar el perito Moreno ni bien se muere, que dicen que se murió de una muerte natural, pero dudamos, y más allá de que si supongamos que se haya muerto, lo que ellos dicen fue producto del padecimiento que tenía ahí en ese espacio, en ese lugar, sí. Y del trato que tenía. Pero bueno, lo que iba era que no solamente muere prisionera, sino que además una vez que ella muere, el perito Moreno se encarga de carnearla, de descarnarla, de sacarle sus partes, sacarle sus vísceras, dejarle su cerebro en formol. Y bien se murió, estaba su cuerpo tibio y le hicieron una mascarilla para dejar el reflejo del sufrimiento que tenía ella en ese lugar. Todo eso hizo el blanco con nuestra gente. Y por eso era tanta la fuerza y las ganas de que Margarita Foyel volviera acá a Casumá por su territorio, porque lo que hoy es la comunidad de las huaytecas es parte de lo que el Longo Foyel, su padre, recorría a diario libremente en sus épocas de libertad, cuando el blanco no había tenido contacto con nosotros.
Y bueno, vamos a escuchar ahora una hermosa música a cargo de Beatriz Pichimalén, del disco Cuatro Mujeres, Canto de la Tierra.
Antu yei mai.
Continuando con el testimonio de Elisa Ose, nos comenta que de todas las complicaciones que tuvieron antes de culminar la restitución que se hizo en estos días que pasaron.
Les decía que fue un camino muy difícil porque cuando estaba todo preparado para que ella regrese, nos encontramos con esta tremenda noticia de que no solo estaba ella, su resto óseo, sino también el cerebro, su cerebro en formol, uh-huh. Otros dos cerebros más, que uno corresponde al Lonco Inakayal, que fuera su tío,
sí.
La esposa del Lonco Inakayal, y ninguno de los cerebros estaba identificado. ¿Cuál era cuál? Se sabía que correspondía a alguno de ellos, pero no se sabía cuál era cuál. Entonces, como desde nuestra cosmovisión, nosotros no podemos entender que se pueda enterrar una persona por parte o decir, bueno, no importa, nos llevamos esto. Tuvimos que postergar esa restitución y buscar la forma para saber cuál de esos cerebros era el de Margarita. Así es que consultamos a un machi. Un machi es una autoridad espiritual tiene muchísimo timón, muchísimo conocimiento, que se puede comunicar con los pulón, como decimos nosotros, con las fuerzas de arriba, de o poderosas, que nosotros, que la gente común no las ve ni puede conversar a diario, para saber cuál era el muyu de Margarita. Uh-huh. Así logramos determinar cuál era, y gracias a esta definición pudimos regresar con Margarita entera, completa, y poder enterrarla dignamente. Uh-huh. Recorrimos desde el mausoleo de Teca, que uh-huh. queda a 300 kilómetros de aquí de Río Negro, uh-huh. hasta la comunidad, y recorrimos en caravana, en auto, nos acompañó muchísima gente, y aquí en la comunidad nos estaba esperando otro tanto de gente más. Fue muy emotivo, muy fuerte, fue tremendamente, no hay palabras para definirlo, la alegría que sentíamos en el momento que nos reencontramos con ella, llanto, música, baile, y bueno, y toda la noche compartiendo con Margarita, contándole quiénes somos, a dónde vivimos, contándole lo que a ella le sucedió, esperando señales.
Llegando al momento más emotivo, nos continúa informando sobre el entierro de los restos de Margarita, detallando el trabajo que tuvieron que hacer para rearmar el cuerpo de su querida hermana.
Finalmente, el momento como más fuerte, más triste, por así decirlo, fue el momento en que le dimos entierro a ella, porque a ella nos la entregaron en un cajoncito.
Sí.
Y claro, estaba todas sus partes, así como le decía anteriormente, desmembradas, sí. rociadas, en nylon, con números. Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy, muy feo, y ahí era cuando uno también fortalece la lucha y se acuerda que uno no puede ser amigo del blanco, no puede ser amigo del Winca, digo yo, ¿no? Esto, ¿no? Porque lo que hicieron con Margarita es lo que hicieron con mucha gente en nuestro pueblo, digamos. Tuvimos que hacer el trabajo de armarle su cuerpito. Tuvimos que sacarle los alambres que unían las partes de su cuerpo. Ese trabajo lo hicieron acá gente de la comunidad en Calao, gente de la comunidad que vinieron y se comprometieron en el acompañamiento del regreso de Margarita. Tuvimos que hacer ese trabajo tan tremendo, terrible, pero lo teníamos que hacer porque ella se tenía que iniciar su camino, y nosotros teníamos que garantizar que ella vuelva.
Claro.
no la podíamos dejar toda desparramada como la tuvo el blanco todos 130 años. Uh-huh. Y que lo tenía en una caja, la cabeza por un lado. No, la cabeza tenía que estar para el Gurumapu, para el oeste, porque ellos ya van a perder su camino de regreso. Entonces teníamos que hacerlo. Y fue muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, finalmente Elisa nos expresa su indignación sobre la situación que tuvo que soportar Margarita y pide vehementemente justicia sobre aquellos que hicieron esta barbaridad, no solamente con su hermana Margarita, sino con tantos otros hermanos indígenas que todavía se encuentran en el Museo de La Plata.
Es indigno para nosotros tener que haber hecho eso con nuestro ancestro, pero por otro lado también eso a mí particularmente y a mucha gente más nos dio que pensar, decir, bueno, ¿cómo seguimos de aquí en más? Mira lo que hizo el Huinca con nosotros. ¿Cómo vamos a sentarnos a conversar y a decir, ah, sí, escuchemos y perdonemos a algunos gobernadores que han estado diciendo que nos piden perdón? No hay que perdonar a nadie. Acá hay que buscar justicia. Acá hay que buscar justicia porque el Estado argentino cometió crímenes con nosotros, cometió un verdadero genocidio con nuestro pueblo. Y cuando se hace un genocidio van a tener que estar en el banco de acusados por crímenes de lesa humanidad. Aquí ningún presidente se sentó en el banquillo de los acusados desde que sucedió esto en 1887. No ha estado ninguno sentado en los banquillos de los acusados. Bueno, este va a ser el momento. Creo que esto fue lo que nos hizo también poder ver esto, poder ser partícipe y protagonista de esto, nos dio a entender, digamos, cómo es el camino de lucha. Así que seguramente nos vamos a juntar las comunidades a luchar y a buscar ese reclamo. Queremos justicia. Los asesinos tienen que ir a la cárcel. Tienen que reparar como corresponde la muerte de tanta gente. Y no nos olvidemos que además en el museo hay 10.000 cuerpos de pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, pero son todos humanos.
Así es.
Pertenezcan al pueblo que pertenezcan, son todos humanos y no hay ningún blanco.
Y bueno, vamos terminando, nos vamos despidiendo de estos hermanos de las comunidades huaytecas, a quien felicitamos y nos ponemos también contentos, alegres por estas dos informaciones, estos dos hechos que tuvieron, que fueron de mucho contento y mucho agrado para su comunidad. Esta comunidad que cuenta con 20 familias, que representan a 4 LOF y con aproximadamente 1.000 hectáreas. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad, escuchando a este interesante grupo del Gulumapu, Hueche Mapu.
Empostada de ilusiones, tinglada de sacrificios y techada de mi esperanza. Ahí nací en pobre Mesegüe, amamantado de tradiciones, de abuela, de mi madre, de mi tierra y de mi pueblo. Crecí un güentro cualquiera, amarrado a esta tierra, enyuntado al trabajo y barbechando la miseria, para sembrar ahí mis sueños, en ese suelo humedecido, con el agua que del cielo y ni de las nubes ha caído, y ni de la tierra ha brotado, porque es el sudor de mi frente y de mi cuerpo cansado. De pronto me parece sentir que mis pasos se detienen en las manos del tiempo, y mis ojos atrás se vuelven para ver el rostro del pasado, la historia de mis raíces, y sorprendido me he quedado. Entonces tenía que ser el mapuche, un mapuche. ¿Qué sabía yo lo que fuera hasta que me lo dijeron? Pero tanto, tanto me lo repitieron que me sentí pequeño y sé de nada lo que yo era. ¿Pero por qué el descendiente del roble de Taitita Guenteao baja la cabeza ahora? Si soy el dueño del viento, de los montes, del agua, de la tierra, sí, de la tierra, esta que chao Dios me ha dejado. Y si debo sentirme orgulloso aunque me lo hayan quitado, orgullo por tener historia, por ser un buen mapuche, por llamarme a un capán, bueno mil, antriao, por ser lemullo, bueno pan, o como esté nombrado. Total, ese es mi tesoro, mi pueblo, mi cultura, mi idioma y mi trabajo. Y no lo que me han traído, esto que ahora llevo prestado, porque yo soy mapuche de sentimientos, soy mapuche de corazón, soy mapuche hasta el alma, y ahí está mi razón.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.